Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Hola, volvemos a Red Infancias y de nuevo hace mucho frío. Yo no sé si es porque estamos en Bogotá o porque queremos hacer un cuarto, mi cuarto cuando llueve. ¿Qué pasa cuando llueve, Diana?
Pues que traemos historias fantásticas para deleitar sus oídos.
Bueno, y es la vez pasada cuando llovió, cuando hicimos el último Mi Cuarto Cuando Llueve, nos dedicamos a un premio, al Hans Christian Anders. Y es un premio que le gustó mucho a la gente porque habla de muchísima literatura que hay por el mundo. Así como la abuela tejedora tuvo que dar toda la vuelta al mundo para volver a tejer a sus nietos. ¿Hoy qué traemos?
Bueno, pues hoy venimos con una segunda parte de estos premios. Vamos a continuar leyendo algunas de las historias de los autores que han sido reconocidos en este pequeño premio Nobel. Hagamos un recorderis, y es que pues este premio se le otorga a esos autores e ilustradores que están vivos, que han dedicado su obra intelectual a la literatura infantil y juvenil. Entonces, pues hoy vamos a conocer más de las historias que han escrito estos autores que han sido reconocidos.
Bueno, hablando de conocer más, el último programa nos dejaste con la duda de este niño era un terremoto. ¿Será que ese niño era un terremoto? Nos podemos arrancar por ahí, por esa historia tan hermosa, a ver si hay niños terremotos.
Claro que sí, vamos a leer esta historia de Quentin Blake. Había una vez una pareja feliz. Se llamaban Jorge y Bella. Se pasaban los días haciendo maquetas de aviones, limpiando el polvo y comiendo helados de vainilla y de fresa. Un día, el cartero les trajo un paquete misterioso. Lo desenvolvieron entre los dos. Dentro apareció una criatura maravillosa y llevaba una etiqueta que decía: ¡Este niño es un terremoto! Era una preciosidad. Jorge y Bella pasaron días felices jugando con el bebé. El bebé no era perfecto, pero compensaba esos defectos con una sonrisa. Así que Jorge y Bella continuaron tan felices jugando con el bebé. Era una vida maravillosa. Y entonces, una mañana, Jorge y Bella se levantaron y se encontraron con que el bebé se había convertido en un buitre. Sus chillidos eran aterradores y por la noche eran todavía peores. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Jorge. ¿Cómo vamos a soportarlo? Y entonces sucedió. Se levantaron una mañana y se encontraron con que el niño se había convertido en un pequeño elefante que volcaba los muebles y tiraba del mantel. Además, se comía todo lo que tenía cerca. ¡Esto es espantoso!, dijo Bella. ¿Cómo vamos a soportarlo? Y entonces sucedió. Que se levantaron una mañana y se encontraron con que el niño se había convertido en un jabalí. Se revolcaba en el barro y luego corría por la casa poniéndolo todo perdido. «Esto es horrible», dijo Jorge. «No se acabará nunca». Y entonces sucedió. Una mañana se levantaron y el niño se había convertido en un pequeño dragón con muy, muy mal genio. Quemó la alfombra, prendió fuego a la chaqueta de una ancianita que había llamado a la puerta. «Esto es terrible», dijo Bella. ¡Nos va a quemar la casa entera! Y entonces sucedió. Un día se levantaron y se encontraron con que el niño se había convertido en un murciélago que se colgaba de las cortinas y chillaba. Y después, al día siguiente, se convirtió de nuevo en jabalí. Algunos días era elefante y otros un dragón malhumorado. ¡Entonces nos va a volver locos!, dijo Bella. Si por lo menos se comportara siempre igual. Y entonces sucedió. Una mañana se levantaron y el niño se había convertido en una criatura peluda. «¡No, por favor!», exclamó Bella. «Prefiero el elefante. Incluso el jabalí era mejor», comentó Jorge. Cada día que pasaba, la criatura peluda se hacía más grande, más peluda y más extraña. «¿Y si nunca deja de crecer?», preguntó Bella. «No quiero ni pensarlo», dijo Jorge. Con lo que hemos pasado se me ha puesto el pelo blanco. ¿Qué va a ser de nosotros? Y entonces sucedió. Una mañana Jorge y Bella se levantaron y se encontraron con que el niño se había convertido en un jovencito muy educado. «Yo te arrimo la silla, mamá», dijo. Les he preparado el desayuno a los dos, y si quieren que haga algún trabajo o algún encargo, solo díganmelo. El muchacho se hizo muy pronto amigo de una jovencita que se llamaba Mirabel. Descubrieron que a los dos les interesaban muchísimo las motos, y decorar con flores y comer ensaladas de frutas. Y se dieron cuenta de que lo que querían de verdad era pasar juntos el resto de sus vidas. Y resultó que cuando fueron a contárselo a Jorge Villabella, se los encontraron convertidos en una pareja de grandes pelícanos. Pero la noticia los hizo muy felices, a que la vida está llena de sorpresas.
Claro que sí, qué bonita historia. Al final era un terremoto en muchas cosas.
Sí, todos somos terremotos en muchas cosas. Si están interesados en conocer más de la obra de Quentin Blake, pues lo pueden buscar. Él es un autor de Inglaterra, estudió lengua inglesa y pues ha dedicado toda su formación artística, tanto formal como informal, a la escritura de literatura infantil y juvenil. Entonces, para que tengan pendiente este nombre, y otra de sus obras, pues es El cocodrilo enorme, La maravillosa medicina de Jorge, El gran gigante bonachón, Cuentos en verso para niños perversos, etcétera, Las brujas, Los cretinos, Qué asco de bichos, en fin, tiene muchísimas historias. Entonces, si quieren conocer más de lo que él ha escrito, pues busquen a Quentin Blake.
Yo creo que Quentin Blake les vamos a dedicar un programa con cuentos en verso con niños perversos, porque es muy, muy interesante ese libro. ¿Se lo imaginan? ¿Será que los niños son perversos?
Pues no sé. Tendremos que darle la oportunidad de conocer esas historias.
Nos ponemos en la tarea, pues, de buscar cuentos en verso para niños perversos. Yo les voy a leer un cuento muy corto, que está, de hecho, en dos textos diferentes, y es de Michio Mado, y se llama Los animales. Pequeño pájaro, ¿acaso una gota de rocío en el cielo? ¿El brote intangible de una canción? ¿Podré tocarte con mi ojo? Un cisne, tú sales claramente como si algún tipo de joya te hiciera especialmente visible. Los animales, ¿cómo y desde cuándo ha sido de esta forma? Cuando comenzamos a ver, ya ellos nos habían vuelto la espalda. Justo desde donde nos encontrábamos, ahora ellos estarán muy lejos, tan lejos de nosotros como distante se muestra el arco iris. Este libro está tomado del volumen de Animals, es de la editorial Summary Books, pues es de Tokio, Michio Mado. y pues podemos encontrar una versión literaria de Enrique Pérez Díaz con una traducción de Elizabeth Rebozo Díaz. Listo, esta editorial, por si les gustan estos cuentos así cortos. Y pues nos tenemos que ir muy rápidamente, como se nos va de rápido en mi cuarto cuando llueve, como llueve rápido afuera. Entonces, después de este comercial, volvemos.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Volvemos, pero volvemos para irnos de viaje. Nos hemos presentado con algunos niños, nos han presentado a los animales de una forma rara, pero ¿qué les parece si nos vamos a la luna? ¿Nos vamos a la luna, Diana?
Vámonos. Vamos a leer la historia de Ib Span Olsen, que se llama El niño en la luna. Cuando la luna brilla, él mira sobre la tierra y el agua. La tierra es oscura y con humo, pero el agua es lisa y brillante, y en el agua la luna puede ver a otra luna. El hombre en la luna a menudo pensó acerca de esto. Hay también un muchacho en la luna. Una noche, cuando la luna estaba llena, el hombre en la luna dijo al muchacho de la luna: «Por favor, ¿pudieras hacer un viaje a la Tierra y encontrarme esa otra luna para mí? Yo quiero conocerla». El muchacho de la luna deseaba conocerla también. «Me gustaría también conocerla», dijo él. corrió por el cesto que él utilizaba para agarrar el polvo de estrellas. Te traeré a casa la otra luna en este cesto. Y entonces él corrió abajo por el aire. Le pareció que había chocado con una pequeña estrella y que la había hecho pedazos, pero apenas se dio cuenta. Se percató de una nube que había debajo. Debe ser muy suave descansar sobre ella, pensó. Yo creo que descansaré un poquito aquí, acostado en la nube. Pero sintió muy bien atravesándola y al cruzarla y salir por debajo de ella, quedó totalmente empapado. Debajo de la nube vio un avión. Los adultos que allí iban, leían, conversaban y comían. Por eso no lo vieron. Pero una niña pequeña dijo, «Yo pienso que he visto un niño en el cielo». «No seas tonta», dijo la madre. «Es solo una nube, una luna ordinaria». El muchacho de la luna flotó hacia el mismo centro de una bandada de pájaros. «Debo ser cuidadoso para no agarrar a uno de ellos en mi cesto», pensó. De repente, llegó un chubasco y lo lanzó lejos de su curso. ¡Wish! ¡Wash! Vino otro chubasco que llevó al muchacho lejos, 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 más atrás de donde él había estado. Un papalote siseó al pasarle muy cerca y él pensó, «No quiero llevarme esta luna a casa. Es una suerte que esté amarrada». Volando a través del cielo, vio a un murciélago, algunos bichos de mayo, moscas, dragones, pájaros y hasta un globo. ¡Cuántas cosas se pasean por el cielo! Aquello parece algo así como una luna, pensó el muchacho, pero no tengo la intención de hablar con ella. Algunos muchachos habían pateado una pelota muy alto en el aire. Eso parece divertido, se dijo el niño de la luna, así feliz mientras flotaba detrás de la pelota. Pero yo pienso que es muy dura para ser una luna de verdad. Él avanzó lejos, hacia abajo, hasta pasar las copas de los árboles en la colina. Una muchacha que estaba en una escalera de mano le dio unas manzanas de su cesto. Entonces, él eligió algunas manzanas maduras que frotó contra su pelo. «Siempre lucirán limpias», se dijo. «Y qué dulce, pequeña luna», pensó ahora y se comió la manzana. Bajando por la boca de una chimenea, pasó entre el humo y su rostro se oscureció. Había llegado a un pequeño pueblo a los pies de la colina. Flotó después pasando junto a lo alto de la ventana de un edificio. Una niña pequeña gritó, «¡Miren! ¡Un niño está cayéndose!» «Sí, eso es lo que ocurre cuando tú no te limpias», le dijo alguien. Dos niños pequeños estaban mirando hacia afuera de una ventana próxima. «Ahí está el muchacho de la luna», dijo uno de ellos. «Entra y juega», llamó el otro. Pero él no quiso entrar. Él flotó hasta bajar a la calle. «¡Miren al muchacho!», dijo el vendedor de uvas. «Parece como si se hubiera caído de la luna». «Aquí hay muchas lunas», pensó. «Pero no creo que la verdadera, esa que yo busco, esté aquí». Todavía flotando, siguió cayendo hacia la calle y llegó al puerto. Haciendo un gran splash, pasó por una pared transparente como el cristal y fue a dar directamente bajo el agua. Bajo el agua había muchos peces y otras criaturas. Algunas de ellas se alejaron, otras compartieron con él, pero no vio por parte alguna a la luna que buscaba. En lo más profundo del puerto divisó algo redondo y brillante. Era un espejo que alguna vez una señorita había perdido en el agua. El niño lo recogió y se miró en él. «Aquí he hallado la luna más dulce que jamás se haya visto», gritó él. «Esta es la luna que he venido a buscar». Puso la luna en el cesto y fue de regreso, arriba a través del agua, arriba a través de la calle, arriba a lo largo de la casa, arriba a través del humo, arriba entre los árboles, arriba a través de las nubes, arriba entre los pájaros, arriba a través del aire, arriba sobre las estrellas. Hasta que llegó a la casa del hombre de la luna. El hombre en la luna miró a la otra luna y de una vez le gustó. Pensó que esta era la más amistosa y bien parecida luna que nunca había tenido antes. Desde ese día, dondequiera que el hombre de la luna desee hablar con alguien complaciente e inteligente en verdad, él conversa con su nueva amiga y ellos siempre están de acuerdo. Bueno, a buscar la luna de cada uno, ¿no?
Pues si la encuentra, si no, la luna también puede ser una muy buena amiga, ¿no?
Claro que sí.
Esa es una historia bonita. Y la luna es un recurso recurrente en la literatura infantil. Es, bueno, en general en la literatura y casi siempre lo han dicho en el romance. Pero a mí se me viene a la cabeza que Sabe la Luna, que es un libro álbum muy interesante, donde, bueno, también les vamos a dejar de recomendación.
Bueno, y si están interesados en conocer más sobre la autora de este cuento, que es Sib Spann Olsen, pues ella es danesa y además de ser autora es ilustradora. Es impresionante, ha ilustrado más de 50 libros, o ilustró más de 50 libros, tanto infantiles como para adultos. Y como autora ha escrito más de 30 libros incluso. Y bueno, entonces aquí vemos la creatividad y ese tono pedagógico y esa alternancia estética que puede dar un ilustrador cuando escribe, ¿no?
Claro, lleva más allá del concepto de la historia, o sea, la historia se narra siempre a través de imágenes, en este caso y en el caso de esta ilustradora puede ser literal o figurativamente. Entonces, pues sí, el proyecto Lunático, también de música infantil, se me ocurre, y de Roxito, de tu Roxito, el proyecto, la canción Amigdaláctico. Entonces, para que vayamos pensando si en algún momento quisiéramos proponer un proyecto con los niños, la luna puede ser un tema en lo musical, en lo didáctico, en las teorías que tenemos que llevar para el jardín, por ejemplo, para los días de la semana. Lunes es el día de la luna, es el Monday. Entonces, podríamos irlo pensando también por ahí. Es una buena propuesta desde la literatura.
Sí, entonces ya tenemos a un segundo autor, ilustrador, para consultar cuando lo requieran.
Bueno, bien, ¿y ahora con qué nos sorprendes?
Pues, ¿qué querrá escuchar la audiencia, básicamente? ¿Qué tal si escuchamos una historia de alguien que es muy famoso en el medio de la literatura? No sé si les suena algo de Maurice Sendak.
Claro, en el último programa leímos un poco de Maurice Sendak. Nos suena mucho por ¿Dónde viven los monstruos? Es uno de los libros más, digamos que más conocidos y más traducidos para él. Entonces, vamos a dejar esa tarea, ¿Dónde viven los monstruos? ¿Sabes qué creo yo? Que deberíamos como irnos por esa línea de autores e ilustradores. Porque en el último programa le dedicamos mucho a los autores.
Claro que sí. Entonces, vámonos con otro autor muy, muy, muy conocido, que yo sé que apenas les diga su nombre, van a pensar en un sapo enamorado. Él es Max Beltius. Entonces, ¿sí? ¿Se acuerdan de la saga del sapo enamorado? Pues él es el creador de esa saga. Y obviamente fue reconocida toda su obra por este premio Hans Christian Andersen. ¿Qué tal si leemos El cocodrilo pintor?
Bueno, pero antes cuéntanos un poco más de este autor.
Bueno, pues Beltius, además de escribir la saga del sapo enamorado, pues comenzó toda su historia como escritor en Holanda. Él nació en Houwen, una ciudad de ese país. Estudió pintura, estudió diseño gráfico en la Academia de Artes Visuales de Haarlem. Y pues al concluir la Segunda Guerra Mundial, tenemos que tener en cuenta que él nace en 1923, pues empieza a colaborar como creador de cómics en un semanario humorístico. Entonces ahí empieza su historia como ilustrador. Ya es por allá hacia el año 1962 cuando él empieza a escribir libros para niños, ¿cierto? Y una editorial suiza es la que se interesa en él al ver esas historias que son ilustradas, al ver esas historias con esos contenidos literarios tan especiales, y lo empiezan a incursionar en el mundo de la literatura. Entonces ya saben, pueden conocer más de Max Beltius con Sapo y el Forastero, Sapo en Invierno, etcétera, etcétera.
Bueno, pero van a saber de él y pues más que todo su obra después de este corto comercial.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Volvemos y pues también queremos saber de esos sapos enamorados, los sapos se enamoran, siempre nos han dicho que es las princesas las que tienen que buscar el sapo. ¿Y qué pasa cuando el enamorado es el sapo, no?
Pues vamos a ver qué nos cuenta Max Beltius, porque él ha escrito que el sapo tiene miedo, que sapo es sapo, que sapo y la canción del mirlo. Pero hoy no vamos a escuchar una historia sobre un sapo, vamos a escuchar una historia sobre un cocodrilo pintor.
Bueno, nos vamos con otro reptil.
Dice así: Cocodrilo era un gran artista, trabajaba mucho, pintaba un cuadro todos los días, pero nadie iba a su estudio a comprarle nada. Un día, Elefante se mudó a la casa de al lado. A Elefante le encantaba su casa nueva, pero le parecía que faltaba algo. Necesitaba un cuadro en la pared. Iré a visitar a mi vecino, el pintor, decidió. Pasa, exclamó Cocodrilo. ¿Puedo ayudarte? Me gustaría comprar un cuadro, dijo Elefante. Mi casa está muy vacía. Cocodrilo se puso contentísimo. Arrojó su pincel a un rincón y sacó sus cuadros. Elefante contempló un amanecer entre montañas, un barco, un molino y muchos cuadros más. Eran tan bonitos que no sabía cuál comprar. Se los habría llevado todos, pero no tenía bastante dinero. «Tengo una idea», dijo Cocodrilo. «Pintaré un cuadro de todo lo que te gustaría ver. Vuelve la semana que viene». Elefante regresó a casa feliz. Una semana transcurre muy lentamente cuando esperas algo que te hace ilusión. Cuidó de su jardín y pintó su casa. Luego releyó los periódicos de la semana anterior. El tiempo pasaba muy despacio, pero al fin llegó el día. Cocodrilo lo saludó con afecto. Se veía que había estado trabajando duro. Había tubos de pintura y pinceles por todas partes y su bata estaba manchada de muchos colores. Sonriendo, mostró un cuadro a Elefante. «Aquí está», dijo satisfecho. «Pero, Coco, si no tiene nada, es todo blanco», exclamó sorprendido Elefante.
«Parece blanco», dijo tranquilamente Cocodrilo. «Pero cierra los ojos y piensa en algo».
«Un paisaje con nieve», dijo Elefante. Cerró los ojos y contempló unas bonitas montañas nevadas. «¡Me gusta!», exclamó. «¡Me lo llevo!». Lo pagó y se lo llevó corriendo a su casa. Elefante colgó el cuadro en la pared, lo colocó delante de su butaca, se sentó cómodamente y cerró los ojos. Primero apareció un molino y un cielo con nubes blancas. Era lo que quería. Luego apareció un bosque tropical con montañas azules y una puesta de sol. De repente surgió un jinete en su caballo. Era Elefante el que sujetaba las riendas. ¡Arre!, gritó mientras galopaba por la noche. El cuadro iba cambiando. Cocodrilo tenía razón, pensó Elefante. Es una obra muy especial. Pasaron los días y Elefante seguía en su butaca. Su jardín estaba abandonado. Una noche hacía mucho calor. Elefante no se podía dormir. Daba vueltas y más vueltas en la cama. Es una pena que mi cuadro no esté aquí, pensó. Así podría disfrutar ahora del paisaje nevado. Y mientras pensaba en ello, vio con claridad el pueblo entre montañas blancas. Caían grandes copos de nieve del cielo gris. ¿Qué está pasando?, gritó sorprendido. Lo intentó una y otra vez, y siempre se le aparecía aquello que quería ver. Le ocurría también cuando estaba en la cocina e incluso en la entrada. El cuadro seguía colgado en el salón. Por la mañana, corrió a su casa de su vecino. «¡Coco!», le dijo furioso. «¡Me has engañado! ¡Quiero un cuadro de verdad!».
«Te lo cambio», replicó Cocodrilo, sin disgustarse. «Elige el que quieras».
De nuevo, Elefante no se decidía. Un atardecer, un barco en el mar, un frutero, eran todos tan bonitos. Pero no tenían tantas cosas como el cuadro blanco.
«Te lo dije», comentó con modestia Cocodrilo. «Es un cuadro muy especial».
«Tienes razón», contestó Elefante.
Comprendo que tu obra ha enriquecido mi vida. Cogió el cuadro blanco bajo el brazo y se marchó corriendo a casa. Estaba muy contento. Se sentó en su butaca y vivió feliz el resto de su vida. ¿Y Cocodrilo? Pues pintó más cuadros blancos. Ahora es muy famoso. Sus cuadros están en los museos de todo el mundo.
¿Quieren un cuadro blanco?
Sí, también quiero un cuadro blanco y una butaca.
Bueno, sí, una butaca para contemplarlo. Diana, en estos dos programas hemos hablado mucho de un tipo de literatura infantil, que es el cuento. Sin embargo, es importante aclarar a la audiencia que hay diferentes tipos de literatura infantil. Si bien hay cuentos que son ilustrados, cuentos que no lo son, como los que nosotros hemos leído en este programa, hay libro álbum que contempla texto, hay libros informativos y hay libros que contemplan una interacción, como los que cuando se abren se mueve o...
Texturas, libros de cartoné, etcétera, etcétera. Pero para hablar de todo ese tipo de formas de la literatura y de tipos de la literatura, yo creo que se nos irían unos dos programas y necesitaríamos a un intelectual transformativo para que nos hable sobre cada uno de esos libros.
Sí, en el intelectual transformativo de Lua Books, les recuerdo, tienen un poco de información sobre esto, sobre cuál es el mundo de la literatura infantil, que es un mundo inmenso, donde pueden encontrar para todas las edades y para todos los gustos. Entonces es importante no quedarse con un solo criterio, con un solo estilo. Diana, nuestra recomendatón.
Bueno, pues nuestra recomendatón va en línea de la literatura infantil. Decirles que este premio solo lo han ganado dos autoras de esta parte del continente, como se los dije en el programa pasado. Vamos a ver si las recuerdan. Una de ellas es Ana María Machado. Y la otra es María Teresa Andrueto. Entonces, mi recomendación es de pronto a leer a María Teresa Andrueto. Ana María Machado es un poco más conocida por sus obras, pero María Teresa Andrueto también ha escrito libros que le han dado una trayectoria muy importante. Entonces, ¿qué tal si buscamos de ella El Anillo Encantado? Si buscamos Huellas en la Arena, La Niña, El Corazón y la Casa, Cacería, Estéfano, La Escritura en el Taller, La Mujer en Cuestión, Lengua Madre, Veladuras, Todo en Movimiento es Cacería, en fin. Ya saben, ella ha escrito una vasta obra de literatura pensada para niños y es bueno que empecemos a también a leer a los autores de esta parte de la tierra.
Bueno, entonces fue una recomendación inmensa. Nos pusimos una gran cantidad de obras y pues con esto terminamos nuestro cuarto cuando yo empezó a escampar, Diana.
Sí, pero bueno, la literatura siempre debe acompañarnos.
Nos vemos en el próximo programa. Recuerden que Red Infancias es un programa de la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.